Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Los hijos no pertenecen al Estado y no vamos a aceptar que se utilicen nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social.
Los hijos no pertenecen al Estado. Este ha sido uno de los argumentos que ha utilizado Pablo Casado, el líder del Partido Popular, para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley CELA, que se va a llevar al alto tribunal. El plazo era el 30 de marzo. Recurren los populares la ley CELA ante el Tribunal Constitucional. Parece que ahora los populares, el Partido Popular, está más interesado en temas educativos de lo que lo estuvo en la época en la que gobernaba Rajoy, cuando se ocupaba poco de la educación. El recurso utiliza numerosos argumentos. Por ejemplo, afirma que el tratamiento de la asignatura de religión, que prácticamente desaparece, no es conforme a los derechos fundamentales. También se recurre el tratamiento que se le da a la educación especial, porque bajo el calificativo de inclusivo en la ley impide que los padres lleven a los niños a centros especiales y los obliga a que estén en los centros donde están todos. Pero los dos argumentos fundamentales que utiliza el recurso del Partido Popular se refieren a la enseñanza concertada y a la discriminación del castellano como lengua vehicular. En el asunto de la concertada se recuerda que esta ley quiere incrementar las plazas públicas, que esta ley ignora la demanda social. Antes, en la regulación del Partido Popular, si los padres pedían muchas plazas en los colegios concertados, pues se daban conciertos. Esta ley elimina el criterio de la demanda social. Y esta ley también supone una asfixia para la financiación de los colegios concertados, que reciben menos financiación porque solo el Estado paga, las administraciones autonómicas pagan a los profesores. Impide que haya esas cuotas que normalmente pasan los concertados y que son las que les permiten complementar los ingresos y seguir impartiendo docencia. Todos estos argumentos son los que se utilizan para subrayar que se falta a un derecho fundamental, que se ataca a un derecho fundamental, que es la libertad de educación. Si tú asfixias a la concertada, que forma parte de la pública, pero es gestionada por la iniciativa social, tú no permites que los padres elijan la educación que quieren sus hijos. El argumento parece contundente. El segundo argumento es el tratamiento que recibe el castellano respecto a otras lenguas cooficiales en la ley CELA. El proyecto original de la llamada ley CELA contemplaba, como es lógico, el carácter vehicular del castellano, pero fue una enmienda de Esquerra la que provocó la supresión de la mención al castellano como lengua vehicular. Esto quiere decir que con esta ley aprobada con un voto de diferencia en Cataluña se puede escolarizar, se puede enseñar, se puede hacer un currículum en el que no haya castellano, porque la ley no lo establece como lengua vehicular. Cuando el Partido Socialista aceptó la enmienda de Esquerra, ya sabía perfectamente que esa regulación era inconstitucional, porque ya hubo una sentencia en 2019 del Tribunal Constitucional que decía expresamente que el castellano tenía que ser vehicular, y el Tribunal Supremo también lo ha dicho en otras sentencias. Ya veremos cuál es la sentencia del Constitucional ante este recurso. Seguramente un recurso necesario, pero esta mala ley de educación y la bronca que tenemos desde hace 3 décadas, 4 décadas con la cuestión educativa no se soluciona solo con batallas en los tribunales. Habrá que intentar nuevamente encontrar algún terreno en común, porque una ley contra media España, para que luego llegue otro gobierno que apruebe otra ley contra la otra media España, desde luego no es solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, el portacontenedores Ever Given está ya completamente enderezado y desencallado, por lo que pronto se puede reanudar el tráfico en el canal de Suez. El gigantesco buque de 400 metros de largo permanecía atascado desde el pasado martes, impidiendo el paso de otros barcos. En Mediodía Cope, el capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo, Rodrigo Tuero, nos contaba que el flujo normal de barcos por el canal de Suez aún tardará unos días, ya que hay cientos de buques esperando para pasar.
Aún quedarán unos cuantos pasos más antes de reabrir el canal. Principalmente tendrán que hacer una inspección submarina, tanto de la carena del barco como de las sondas en esa zona, tras haber movido tanto material. Y además, esta mañana, tráfico en la zona era de en torno a 370 barcos ya esperando, con lo cual recuperar el flujo normal aún va a llevar un par de días, teniendo en cuenta que la media de buques que cruzan es de 50 diarios.
Y te cuento que el Campus Biomédico de Roma está realizando un estudio pionero con perros para la detección rápida del coronavirus. Corresponsal Eva Fernández.
Para reconocer el virus, los perros seguirán el mismo entrenamiento que se realiza para detectar explosivos y se llevará a cabo por primera vez en el mundo con una muestra de más de 1.000 personas y la ayuda de voluntarios. Será el propio paciente quien se tome muestras del sudor con una gasa y el perro nunca entrará en contacto directo con el virus. Gracias a su extraordinario olfato podrá detectar en unos segundos la presencia del COVID. Si la investigación funciona, se podrían utilizar a estos perros en grandes concentraciones de gente y se reducirían los costes de los tests. Un perro entrenado puede tardar unos 10 segundos en reconocer un caso positivo. Una prueba rápida tarda como mínimo 20 en dar un resultado.
Y te cuento también que fallece un hombre tras recibir un disparo cuando trabajaba de disc jockey en una fiesta en una vivienda de Marbella. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Todo ha ocurrido la pasada madrugada en una vivienda en una urbanización de lujo de Marbella. El hombre, un español de 40 años, recibió el disparo mortal en el cuello y las primeras pesquisas apuntan a que fue de manera fortuita, que impactó contra él una bala perdida. Esa es la hipótesis ahora mismo con más fuerza, pero no es la única. La investigación policial está abierta y por el momento no ha habido detenciones.
Y en los deportes, la selección española aterriza en Sevilla para medirse a Kosovo el próximo miércoles. Andrea Peláez.
Tras el susto de ayer ante Georgia con esa remontada en el tiempo de descuento, los de Luis Enrique llegan a Sevilla para medirse a Kosovo en el último partido de este parón de selecciones. España se ejercitará en el Villamarín a las 7 de la tarde y antes, a las 6 y media, comparecencia de Fabián Ruiz. En lo deportivo, de cara al miércoles, Gerard Moreno estará disponible y Sergio Ramos también podría ser titular para Luis Enrique. Que este fin de semana solo hemos tenido jornada en segunda. Hoy se juega a las 9 el Fuenlabrada-Mallorca. Mañana arranca otra jornada, la 32, con un nuevo partido aplazado por coronavirus. No se jugó el Rayo Mirandés por positivos en el conjunto burgalés y no se va a jugar tampoco el encuentro ante el Tenerife. Félix Vargas.
Pues así es, después de los últimos test diarios realizados a la plantilla y cuerpo técnico del Club Deportivo Mirandés, han aflorado 13 positivos en el Club Deportivo Mirandés, lo que ha hecho que el partido que se debería disputar el miércoles ante el Tenerife en el Estadio Municipal de Anduba a partir de las 7, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha considerado aplazarlo.
Dos citas polideportivas para hoy en balonmano: EHF Eurocup ida de octavos, Kristiansand Ademar de León a las 9 menos cuarto en Suecia, y en tenis Masters 1000 de Miami tenemos dos españolas en octavos, ambas jugarán de madrugada: Muguruza ante Andreescu y Sorribes frente a Jabeg.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 42 en Getafe y en la M50 en Las Rozas. En la incorporación a las 6, la Policía Nacional ha detenido este fin de semana a 40 personas, ha identificado a casi 50.000 e interpuesto 1.000 propuestas de sanción por incumplir las restricciones contra el coronavirus. 350 fiestas ilegales. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años que este fin de semana protagonizaba una persecución tras encañonar con una pistola simulada al conductor de un autobús en el centro de Majadahonda. El suceso ocurría el pasado sábado sobre las 10 de la noche en la calle Doctor Calero de Majadahonda y generó mucha tensión entre los vecinos, ya que es una de las calles más concurridas de la localidad. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguramente no es la primera vez que te hago esta pregunta, pero ahora que estamos en plena Semana Santa y que tu hijo o tu hija están de vacaciones, tienen más tiempo, están más en casa, ¿sabrías decirme cuánto tiempo están enganchados a Internet? Y sobre todo, ¿sabrías decirme cuáles son los temas que buscan? ¿Son más de redes sociales o prefieren, por ejemplo, los videojuegos? Pues según el informe de la AU Kids Online 2020, una red que lleva más de 13 años investigando las oportunidades y riesgos en Internet para los niños europeos de entre 9 y 17 años, las adolescentes, las chicas, buscan en Internet contenidos que son más dañinos que los temas a los que acceden los chicos. Es decir, que según el género, los adolescentes buscan cosas diferentes en la red. Ellos buscan más entretenimiento, mientras que, fíjate, ellas van más en busca de modelos a imitar en Instagram. Y por eso buscan más dietas. Hacen también, fíjate, búsquedas sobre mensajes de odio, incluso autolesiones. En definitiva, que las chicas acceden más a más contenidos de riesgo que los chavales. Bueno, a esta hora siempre busco la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo no sé si te sorprende esta diferencia entre adolescentes en función del género.
No me sorprende demasiado. La verdad es que, sobre todo a ciertas edades, los chicos y las chicas son muy, muy diferentes incluso, ¿no? Hay un momento de la adolescencia en que claramente en las chicas hay una madurez mayor, pero quizá al propio tiempo una cierta vulnerabilidad, porque esa madurez también lleva a una autoconciencia mayor y también a muchas dudas, ¿no? Y el problema que aflora aquí, yo creo, es ese problema con el que nos encontramos tantas veces, ¿no? Que aquí hemos creado enormes infraestructuras de comunicación y de difusión de todo tipo de mensajes, que además son enormes negocios, vamos a decirlo, porque esa dimensión no la podemos ocultar. Y yo tengo siempre la sensación de que el control que se ejerce sobre estas actividades, en la medida en que pueda estorbar el negocio, siempre es muy laxo. El negocio, la rentabilidad, la difusión de estas herramientas prevalece siempre sobre otras consideraciones. Y aquí, claro, estamos hablando de los daños, de las adicciones, de los mensajes nocivos que pueden recibir personas muy vulnerables, que en muchos casos además son menores de edad, que es algo, bueno, pues realmente llamativo, ¿no? Activamos una gran protección de los menores de edad en todos los demás ámbitos y, sin embargo, en este ámbito en el que algunos se pasan muchas horas al día, la protección muchas veces es inexistente, ¿no? Yo creo que aquí hay una responsabilidad que en algún momento tendremos que empezar a plantear y habrá que empezar a asumir por parte de quien creo que la tiene, que es quien gestiona estos enormes conglomerados y puede conocer y puede controlar lo que pasa por ellos.
Pues déjame que salude a Mayalen Garmendia, es socióloga, profesora de la Universidad del País Vasco y coordinadora en España de este informe de la Unión Europea, el UE Kids Online 2020. Mayalen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, alguna de las conclusiones que sacáis en el estudio es que chicos y chicas emplean el mismo tiempo más o menos en visitar Internet, redes sociales y demás, pero es verdad que, como decíamos, los contenidos que buscan unos y otros son diferentes y que ellas exploran estos contenidos que encima les resultan dañinos, ¿no? Mientras que los chicos parece que se centran más en temas de diversión, un poco de huir de la realidad, más temas videojuegos. Es un poco por ahí por donde van vuestras conclusiones. ¿Y con qué consecuencias, Mayalen?
Nosotros, como bien habéis dicho, llevamos ya más de 15 años investigando sobre este tema y es una constante desde hace ya muchos años que los niños, que hoy en día dedican prácticamente la misma cantidad de tiempo que las niñas a navegar en Internet, ellos dedican muchísimo más tiempo a los juegos. Entonces, fundamentalmente nuestra hipótesis es que ellas, claro, como ellos dedican tanto tiempo a los juegos, ellas dedican una parte de ese tiempo a explorar, ¿no? y pues bueno, y encontrar todo tipo de contenidos, lo cual tampoco permite deducir que ellas sean mucho más vulnerables, sino que bueno, digamos que curiosean más sobre lo que hay en la red, ¿no? Y en la red pues hay de todo, como bien habéis dicho, ¿no? Cosas buenas y no tan buenas.
Y se encuentran obviamente con lo bueno y con lo malo.
Sí, pues sí.
Y entre lo malo, Mayalen, ¿qué sería lo peor con lo que se encuentran? Y a lo que pueden acceder libremente, puesto que, como decía Lorenzo, no son contenidos protegidos.
Bueno, a ver, claro, es que el problema está eso, que no hay un control sobre lo que hay en la red, ¿no? Entonces, hombre, nosotros lo que hace ya años es que hemos diferenciado entre la noción de riesgo y daño, ¿no? O sea, todo riesgo entraña cierta probabilidad de daño, ¿no? Pues por ejemplo, pues yo que sé, el acceso a contenidos sexuales tiene una probabilidad de daño. Y entre todos los riesgos, el más lesivo de todos con diferencia desde hace años, y eso es súper constante, es el acoso, el ser víctima de acoso, ¿no? Pues por ejemplo, los contenidos sexuales no siempre son lesivos, ¿no? Y, por ejemplo, hay y una variable que es muy importante a la hora de analizar tanto comportamientos como riesgo y daño es la edad. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando de contenidos sexuales, pues algunas veces son los contenidos sexuales pueden ser lesivos, pueden causar daño a los más pequeños, ¿no? A los adolescentes ya mayores de 15 años, pues no tanto. Hombre, también eso, a partir de los 15 y 16 años, se nota que en general la probabilidad de daño es bastante menor. Bueno, se ve que van madurando, que son más capaces de gestionar las situaciones, ¿no? Uh-huh. Y de no sufrir tanto daño online.
Otra cosa que se desprende del estudio también es que, digamos que visitan más páginas, incluso en redes sociales, como decíamos, en Instagram, relacionadas con lo que es la imagen, ¿no? Que sigue pesando mucho en el universo de las chicas a determinadas edades. Y esto acaba llevándolas a páginas, bueno, que también proliferan, por desgracia, ¿no? De temas relacionados con anorexias, bulimias y demás. ¿Es así?
Sí, eso es cierto. Además, es que es curioso porque, claro, a ver, es evidente que sobre las chicas hay una presión por su imagen y no solo en Internet, ¿no? También en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? O sea, la presión porque cuiden su imagen, porque tengan un cuerpo perfecto, por incluso la hipersexualización de las imágenes de muchas de ellas, ¿no? Entonces, Hay evidentemente una presión sobre ellas pues muy considerable, ¿no? Porque tengan un cuerpo perfecto, ¿no? Y evidentemente pues esto crea problemas.
Voy a saludar también, Mayalen, a Dafne Cataluña, es psicóloga, es fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Dafne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de los resultados de este estudio. Mayalen Garmendia forma parte del mismo y ellos llevan ya años, como decimos, analizando, ¿no? La evolución también de cómo los chicos, las chicas, los adolescentes pues se relacionan con Internet, con la parte buena, pero también con estas otras partes menos buenas, menos positivas. Y me preguntaba yo al principio, Dafne, también un poco, claro, yo apelaba un poco también a los padres, ¿no? ¿Hasta qué punto saben cuánto tiempo se pasan sus hijos metidos en Internet y lo que buscan? Pero claro, a la hora de intentar ejercer ese control, tampoco es fácil, ¿no, Dafne? ¿Qué le decimos a los padres preocupados?
Claro, no es sencillo, depende un poco también de la edad. No es lo mismo en la preadolescencia, ¿no? Cuando pues tienen entre 11, 12 años, a cuando ya estamos pasando la franja de los 14, 15. Pero sí que, bajo mi experiencia clínica, es importantísimo el que haya un acompañamiento muy, muy, muy cercano por parte de los padres y de las madres, porque sin querer estamos normalizando últimamente una forma de vincularse que es pues muy distinta a la que estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Y se están empezando pues eso, a normalizar que pasemos muchas horas conectados a pantallas, bien sea el teléfono, bien sea la televisión, bien sea el ordenador, y sin que haya un adulto que esté al lado viendo si hay algo que a lo mejor no es lo más recomendable para esa edad o para la personalidad o situación en la que se encuentra nuestro hijo o nuestra hija, porque hay menores que a lo mejor tienen una personalidad más fuerte y otros que están en una situación donde a lo mejor ciertos comentarios les pueden hacer mucho daño, y nadie mejor que los padres y las madres para poder poner ese límite.
Claro, pero imagínate que estás atento o relativamente atento y detectas algo que obviamente no es lo adecuado, crees que puede hacer daño a tu hijo o tu hija. ¿Qué debes hacer entonces? ¿Prohibirles utilizar internet tantas horas? ¿Prohibirles usarlo si no estás delante? ¿Qué hay que hacer?
Claro, ¿cuál sería la estrategia?
Para no conseguir exacto un rechazo inmediato, ¿no?, ante una prohibición, ¿cuál es la estrategia adecuada?
Claro, contra más pequeñitos son, pues podemos ser un poquito más autoritarios en los límites, aunque cuando se van haciendo más adolescentes, según lo que nos dicen varios estudios, lo mejor es intentar entender el porqué, ¿no? Es decir, el que haya una conversación previa donde puedan entender desde su mundo, no desde el nuestro, claro, sino desde el suyo, qué consecuencias reales son las que se pueden producir. Y desde ahí muchas veces cuando ven, por ejemplo, que hay niñas, ¿no? Yo esto lucho con mi hija, cuando hay niñas que algunas imágenes les hacen dudar de sus propias características, ¿no?, como bonitas o feas, cuando entienden eso y les puedes decir que una niña deja de gustarle, pues a lo mejor su propia nariz o sus propios ojos, o que deja de querer salir porque se han metido con ella, pues eso, aunque no lo creamos, ya le da una información real de lo que puede llegar a suceder. Y le permite también decidir, ¿no? No van a poder decirlo todo porque no tienen la capacidad para ello. Yo lo hablaba el otro día en otro medio que me decían, claro, pero los padres si decían que quieren compartir imágenes de sus hijos en internet, claro, pero los niños, aunque digan que sí a eso, no tienen la capacidad para decidir sobre todo. Los niños no nos dicen cuando no quieren ir al cole, no les hacemos caso, ¿no?
Yeah.
No tienen la capacidad ellos todavía para saber discriminar. Entonces, para mí hay dos pautas fundamentales. Una, el tiempo de exposición. Muchos estudios nos han mostrado que contra más tiempo están, más posibilidades de padecer una adicción, ¿vale?, a las tecnologías. Entonces, eso sí, ya lo sabemos, pues que lo utilicen de forma pedagógica, pero cuanto menos tiempo mejor. Es que es así de sencillo. Y luego el tiempo que estén con ello, que conozcamos el juego, la red en la que están, con quién están hablando, que lo conozcamos, que hablemos con ellos y con ellas sobre eso para ver si les está o no afectando y estemos observadores, ¿no?, de si está cambiándonos su conducta. Luego los niños y las niñas se les nota enseguida cuando están un poquito pues más irascibles, cuando cualquier cosa que les digas ya les hace saltar, o cuando están más tristones, o que no quieren, por ejemplo, una conducta muy fácil de identificar, es cuando no lo quieren soltar, cuando tú ves que ese niño no quiere nada más que jugar constantemente y cada vez que le quieres quitar es una discusión, pues eso ya es una conducta fácilmente observable, o lo mismo con una niña.
Y sobre lo que estábamos hablando, por tu experiencia, tú has detectado que efectivamente son diferentes los problemas entre chicos y chicas, entre niños y niñas y adolescentes, sobre todo a la hora del uso de internet, de redes sociales, y que efectivamente las chicas, no sé si por esos otros contenidos que buscan, pueden obtener respuestas más negativas, más dañinas o no.
Yo no lo pondría tanto en que sea más o menos dañino, sino desde dónde les afecta más. Porque fíjate que en adultos ya los hombres tienen más probabilidades de tener un trastorno de adicción, del tipo que sea, ¿vale? Sea al juego, sea a las drogas. Y eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo en psicología, y las mujeres tienen más tendencia a los trastornos de ansiedad. Esto ya ocurría. Ahora con los menores se está observando, o yo por lo menos voy viendo, que a las chicas les afecta más a su autoestima, ¿no? Y ahí es una edad muy importante en la que se va consolidando su propio autoconcepto, su personalidad. Entonces, si van teniendo ciertas fisuras en esa consolidación, pues las probabilidades de que luego haya que trabajar esa autoestima pues son altas, ¿no? O sea, que ahí sí que hay un aspecto diferencial. Sin embargo, en los chicos, como bien decíais, pues tienden a engancharse con más facilidad a todos esos juegos que van encadenando uno con otro, ¿no? Como también ocurre a veces en la vida adulta. Y muchas veces lo utilizan también como método de evasión. Cuando no saben gestionar bien un estado emocional, bien porque estén tristes o aburridos, acaban acudiendo a esos juegos. Y de esa forma se sienten mejor, pero simplemente porque están dejando de sentir esa emoción negativa. Y no desarrollan esas habilidades propias para ir manejando sus emociones.
Dafne, una última pregunta. En tu consulta cada vez recibes más casos de incluso niños, ya no digo adolescentes y jóvenes, porque tú ya estás hablando claramente hasta de adicciones, de padres que llegan con el niño, pues porque realmente tienen un problema.
Mira, el otro día hablábamos de un dato que era que se ha multiplicado un 300% las consultas relacionadas con la adicción a las tecnologías. Y creo que sobre esto hay que generar conciencia, porque muchas veces cuando hablamos con los padres, de verdad no piensan que son a veces tan impactantes, ¿no?, y tan dañinos como nosotros vemos que sí que lo son. Entonces, creo que ahora es una labor fundamental el empezar a darnos cuenta de esto para empezar a poner límites de verdad. Y ahí no los va a poner Facebook, no los va a poner PlayStation, no los va a poner nadie que no seamos los padres y las madres. Es responsabilidad nuestra el asumir ese control.
Bueno, pues partíamos de algunos datos de este informe de la Unión Europea Kids Online 2020 y bueno, hemos terminado desde luego hablando de un tema, bueno, que era serio desde el principio, pero creo que sin duda nos tiene que hacer reflexionar y mucho a todos. Mayalen Garmendia, Dafne Cataluña, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Gracias,
buenas tardes. Lorenzo, precisamente es que hoy enlaza tu última mirada con esto de lo que estábamos hablando ahora mismo con Dafne Cataluña, psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, porque tú querías hablar de estos contenidos superadictivos en Internet, incluso para niños que a veces llegan a robar directamente a sus padres para poder suscribirse a determinados canales y contenidos.
Sí, a mí me han llamado la atención mucho dos cosas que ha dicho Dafne. Una es muy sencillita, pero me parece que es muy orientativa. Cuanto menos tiempo se esté, menos riesgo. Es una cosa relativamente sencilla de controlar, ¿no? No hay que prohibir, pero probablemente acotar no está nada mal. Y luego esto que ha dicho de que Facebook o PlayStation no van a limitarlo, ¿no? Y es verdad, no lo van a hacer, ¿no? Que seamos los padres y las madres, sin duda, es nuestra primera responsabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, frente a otras cosas nocivas que hay en la sociedad, el Estado nos echa una manita, ¿no? Sin embargo, aquí parece que no, que estamos completamente solos, ¿no? Y hay otro caso que tiene que ver con esas plataformas de vídeos, efectivamente, que tienen canales de suscripción, de pago, y donde hay enganchados niños. Están saliendo últimamente noticias con padres y madres desesperados, con comportamientos de niños de 12, 13 años, que son menores de edad, que son niños bajo todos los conceptos, y que se comportan como verdaderos adictos, y como además para ser suscriptor de determinados canales, pues hay que pagar, porque eso es lo que al final sustenta la fortuna de esas estrellas, ¿no?, que luego se van a Andorra, pues los niños acaban, pues eso, consiguiendo el dinero a espaldas de sus padres, y estos son comportamientos realmente muy preocupantes, y yo no sé qué les estamos pidiendo ni a esas plataformas, ni a los beneficiarios económicos de estos comportamientos adictivos en términos de responsabilidad social. La sensación que tengo es que no les estamos pidiendo absolutamente nada. Que además dejamos a sus padres y madres solos ante el problema.
Problema importante, desde luego, al que volveremos seguro. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes,
hasta
Pilar,
mañana.
Hasta mañana.
Y es muy buen momento para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Y eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Resulta que hoy es el Día Mundial del Piano, porque se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento. y ese día 88 es justo hoy, 29 de marzo. Así que estamos preguntando hoy por si tocas algún instrumento, si lo tocas bien, mal, regular, si lo tienes en el desván desde hace mucho tiempo, pero quizá lo saques algún día. De todo esto queremos hablar con los oyentes hoy. Fernando, Álvaro, ¿qué dicen?
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, no, Fernando? Pues mira,
¿qué dicen los oyentes?
Que tienen en cuenta la edad, porque hay algunos que dicen que es demasiado tarde para empezar y otros que no la tienen, como por ejemplo Manu.
Buenas tardes. Desde hace unos meses he empezado a tocar la batería. Siempre había querido aprender y nunca había encontrado el sitio y el momento, y al final pues he empezado a tocar la batería.
Estarán contentos los vecinos.
Sí. En casa, para no molestar a nadie.
Eléctrica.
He buscado un profesor y no se me da mal, aunque tengo un profesor que es de los que son capaces de hundirte con un cumplido, porque según él lo hago muy bien para la edad que tengo.
Uy, qué mal sienta eso a veces, ¿eh?
¿Cómo a veces?
A la gente que digo que cuando te lo dicen a ti y tienes una cierta edad, el para la edad que tienes,
que no tienes ya de aprender nada. Instrumentos. Pueden llamar los que tocaban o tocan normalmente el tambor, por ejemplo, en Semana Santa.
No, pero sí, claro que claro, sí. ¿Por
claro,
qué
claro,
no?
Decir, claro que sí. O sea, decir, en Baena, por ejemplo,
claro.
Estos días con los colinegros, los coliblancos, bueno, se hacían competiciones. Claro, yo no, supongo que eso también está suspendido. Están suspendidas las procesiones, eso también estará suspendido. Igual cada uno se mete en un balcón del pueblo.
Pues es posible,
Baena,
¿eh?
Se no suben al balcón y desde ahí le dan al tambor.
¿No? Bueno, pues si nos escuchan, que nos lo cuenten y que nos cuenten, llamen también, ver, y que nos lo cuenten. A lo mejor sí que están haciendo alguna iniciativa de este tipo.
Y sobre todo, además, aunque no sepamos tocar nosotros un instrumento, puede que la música nos recuerde a algún familiar, como a este oyente.
Solo quería hacer un homenaje a mi madre, que fue de la primera promoción de enfermería de la Universidad de Navarra y a la vez estudió la carrera de piano. Y nos deleitó durante muchísimos años en Navidad con sus partiturillas.
Oh, qué gusto eso, ¿no? Uh-huh. Que alguien de la familia toque algún instrumento bien, y el piano sobre todo.
Esas sobremesas de Navidad.
Por favor, qué bonito. Bueno, ¿tocas algún instrumento o no pasaste de la flauta? Cuando la flauta era obligatoria en la clase de música, en primero de
BUC. Sí.
Por lo menos en primero
de
BUC.
No, yo creo que había 2 años de flauta. Sí,
y no pasamos, yo no pasé de la Guerra de las Galaxias, ¿os acordáis? El tito, tito, tito. No pasé de ahí. O sea, qué desastre.
Llegaste muy lejos entonces.
Llegué muy lejos.
Tú llegaste muy lejos. Yo siempre que había que tocar la flauta, no sé qué hacía, cómo tapaba el agujero, pues el agujero parece fácil taparlo, pero si no lo tapas bien, eso pega un pitido de cuidado.
Horroroso.
¿No? Hay que tener los dedos muy ágiles y bueno, yo a la Guerra de la Galaxia yo no llegué ni vamos, yo creo que el do, re, mi, fa, sol, así lo hacía, bueno, con dificultad, o sea, decirlo, para que luego me la aprobaron, es verdad que la música me la aprobaron, pero
sí,
yo creo que
sí,
la media en clase era baja.
Era baja en nuestra época. Bueno, y tú, querido oyente, ¿tú qué? ¿Qué tocas, qué no tocas, lo tocas bien, lo tocas mal, has empezado ya de mayor, o bueno, con unos añitos más, digamos, de lo habitual? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Era de esperar que hubiéramos tenido una mayor vacunación en España.
Prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a 2 millones y medio de personas inmunizadas. Dicen es que en abril se multiplicará por 3 el ritmo. Bueno, si se multiplica por 3, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya estamos viendo que hay una aceleración de los contagios.
Esta cuarta ola que indudablemente va a llegar, eso parece inevitable. ¿Qué puede evitar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás? Que los que no estén vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Carrefour y carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en Semana Santa, pero tenemos actualidad política. Tenemos actualidad política entre la precampaña en Madrid y la investidura en Cataluña. Investidura que no va a ser porque ya ha anunciado Junts pel Cat que la votación de mañana, segunda votación, no va a apoyar a Pere Aragonés. Para analizar estas y otras cuestiones, nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, ¿qué Semana Santa están haciendo en Valladolid? ¿Están las imágenes en las iglesias? ¿Hay algo o no hay algo?
Pues menos de lo deseable por segundo año. Además, es una catástrofe porque en una ciudad como Valladolid, sin playa, más allá de la playa fluvial del Pisuerga, te puedes imaginar que nuestros días grandes turísticos son en Semana Santa. Así que muy poquito. Hay algún acto religioso, visita de la imaginería castellana, pero poco más.
Ya. Oye, enseguida nos metemos con la actualidad política. Déjame que salude a Luis Centeno, que es secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Señor Centeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
El Partido Popular presenta recurso de inconstitucionalidad a la ley CELA. ¿Qué opinan ustedes desde las Escuelas Católicas sobre este recurso?
Bueno, pues en primer lugar, creemos que es un recurso necesario, ¿no? Bueno, ha sido presentado por el Partido Popular esta mañana en un acto público y se ha sumado también Unión del Pueblo Navarro, UPN. Y estimamos que es triste, ¿no?, que haya que llegar a este punto, ¿no?, de tener que acudir al Tribunal Constitucional porque se considera que una ley tan importante como es una ley de educación, una ley orgánica de educación, inculca, transgrede algunos de los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, lo consideramos algo necesario, algo que no es gustoso hacer, porque realmente esta reforma educativa ha sido todo menos consensuada, participada, inclusiva para todos los sectores, y al final cuando uno tiene que acudir a instancias europeas o a tribunales, pues es que ha fallado, ¿no?, la negociación, la tramitación y un poquito pues el sentido común.
Luis Centeno, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Gracias.
Ana Isabel, la ministra Darias ha reconocido errores, no de ahora, bueno, por lo menos ya se va reconociendo algún error, sino de Navidad.
Es evidente, salvar la Navidad no fue lo más adecuado.
No fue lo más adecuado salvar la Navidad, lo mismo se puede decir de la Semana Santa. Quiero decir, no se han tomado medidas más drásticas sabiendo que la cuarta ola está muy cerca. Estamos ya el Lunes Santo, repuntando los contagios. ¿Podría haber hecho algo el gobierno que no ha hecho, Ana Isabel?
Bueno, yo, Fernando, empezaré por decir que a mí me parece que a estas declaraciones de Carolina Darias, en las que no veo un mea culpa ni muchísimo menos del gobierno, pero ya les falta contexto. Hay que decir que si el gobierno fue tan laxo durante Navidad fue porque entonces teníamos un ministro de Sanidad que nosotros no lo sabíamos, pero que ya estaba en la pista de salida, de despegue hacia unas elecciones catalanas, aunque no se nos dijo abiertamente hasta el 30 de diciembre. Y dejó hacer a las comunidades y dejó hacer a la ciudadanía. Y al final la gente hace lo que le dejan hacer, o dicho de otra manera, lo que no le prohíben. Y en Semana Santa lo que ha cambiado es que no se pueda viajar entre comunidades, entre provincias incluso. Pero a mí me parece de todas maneras que esta especie de examen de conciencia o pretendido examen de conciencia de la ministra Carolina Darias le falta mucho hacerlo.
Mucho
tenemos
detalle,
un gobierno
sí.
que tiene pendiente una auditoría que le ha prometido a la comunidad científica, un gobierno que lleva 100 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la de cosas importantes que ahí se tratan, por ejemplo, ese posible adelanto del toque de queda, y no tenemos ni una sola acta de lo que ahí se habla. No se ha hecho ni una pública desde que empezó esta pandemia, así que a lo mejor deberían empezar por ahí en vez de al final criminalizar a los ciudadanos, que yo creo que es un poco lo que lleva de fondo esta declaración, que por otra parte ya lo hizo Fernando Simón justo poco después del Día de Reyes, creo recordar, cuando dijo, bueno, a lo mejor es que la gente se ha relajado demasiado. Claro, si te permiten, pues lo haces.
Mañana tenemos segunda votación en la investidura en Cataluña. No va a salir elegido Pere Aragonès, ya lo ha dicho esa Elsa Artadi. Junts pel Cat no votará a favor de Pere Aragonès. Sabemos que desde Waterloo Puigdemont está bloqueando esa investidura. Pero Elsa Artadi dice, bueno, pero quedan 2 meses y no hace falta pensar en una repetición electoral. ¿Se pondrán de acuerdo, Ana Isabel, y a quién beneficia? Porque hay quien está apuntando que un acuerdo que no sea pronto entre los independentistas beneficia a Sánchez porque no tiene que mojarse antes de las elecciones madrileñas.
Yo lo que creo es que ponerse de acuerdo se pondrán de acuerdo. A mí no me parece que Esquerra tenga un plan B en el sentido de poder virar y mirar hacia los comunes y hacia el Partido Socialista de Cataluña, que ahora encabeza Salvador Illa. Lo único que Esquerra tenía mucha prisa y Junts ha levantado un poco el pie del acelerador. También Junts, por una parte, tiene a su pater en Waterloo y por otra parte tiene que terminar de rumiar y de digerir que ha dejado de ser el partido hegemónico en el independentismo catalán, que es lo que ha sido durante muchos años, desde los tiempos de Pujol. Y entonces eso, claro, es un proceso que cuesta. A mí no me parece que haya otra opción posible que no sea ni siquiera la repetición de elecciones, sino yo lo que contemplo es que llegarán a un acuerdo, probablemente entre malo y peor, en los próximos 2 meses, y que seguramente pues la legislatura comenzará como termina la anterior, que es a palos, a tortas entre unos y otros, y que no tendremos una legislatura de 4 años en Cataluña, ¿no? Pero bueno, eso ya viene siendo la norma y no la excepción.
Con la CUP con más fuerza cada vez. Es igual que antes, pero un poquito peor. Campaña preelectoral en Madrid. Ayuso promete bajada de impuestos, es uno de sus, digamos, argumentos fuertes. Gabilondo, fíjate, lo has visto, ¿no? Gabilondo habla de pactos con el Partido Popular, lo que me parece que significa que se mueve hacia el centro. Y queda una incógnita de los últimos días que habían dicho algunos analistas. Ojo con Ayuso, que puede morir de éxito, porque si se carga a Vox Si todos los votos de Vox o buena parte de los votos de Vox van hacia el PP y Vox se queda por debajo del 5%, pues entonces no consigue mayoría absoluta. Es una posibilidad que en este momento no está en las encuestas, porque las encuestas le dan un 5% a Vox. ¿Crees que existe esa posibilidad?
A mí me parece, Fernando, que es muy difícil, por no decir imposible, que Vox quede por debajo del 5% y que, por tanto, no tenga representación en la Asamblea de Madrid. Ahora bien, en Madrid sucede un fenómeno que no está sucediendo con el electorado de Vox y en otros sitios. Que es que a día de hoy a la gente, a los votantes de Vox, les gusta Isabel Díaz Ayuso, pero no les gusta Pablo Casado. Y en ese sentido, pues en buena medida Isabel Díaz Ayuso se está beneficiando del llamado voto útil y de la concentración del voto en torno a su candidatura. Y como digo, eso es algo que no está consiguiendo hacer el Partido Popular más allá de los límites de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, yo sigo pensando que Vox tiene una base bastante sólida, más de lo que creemos, y que de ninguna manera va a quedar por debajo del 5%. Y todo lo que sea superar esa barrera, pues al final ya suma, porque estamos ante unas elecciones de circunscripción única y por tanto no hay un voto que se tire a la basura. Y además todo el mundo sabe muy bien qué es lo que va a hacer Vox, y que al final, bueno, pues votar a Vox es favorecer un gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Ana Isabel, por tu análisis.
Gracias.
Bueno, pues muy interesante todo lo que aquí sale. Bueno, yo me quedaría con lo que dice Ana Isabel sobre la aparente petición de disculpas de Carolina Darias, que no es una declaración reconociendo que el gobierno se equivocó por no ser riguroso, Pilar, en el control de lo que pasó en Navidad, sino que probablemente no se está otra vez haciendo, indicando como posibles responsables, ¿no? O sea, estuvimos hablando del concierto Sin Distancia Social que se iba a celebrar este fin de semana. Se ha celebrado un concierto en Barcelona y que ha dado la vuelta al mundo.
Ya lo creo. Vamos a él, a lo que pasó, ¿no?, con alguno además de sus protagonistas. Pues buenas noches, Barcelona. Bienvenidos al concierto más especial de nuestra vida. Así es como daba la bienvenida el cantante de la banda Love for Lesbians, Santi Balmes, a las 5.000 personas que sí, durante hora y media, pues pudieron disfrutar de este concierto, que me imagino que sería algo realmente sensacional y único para ellos. Fue en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Sin Distancia Social, un concierto que, por cierto, han recogido medios de comunicación de todo el mundo. Por ejemplo, el periódico Le Monde titulaba: Barcelona ofrece un viaje al mundo prepandemia. Y casi es cierto. Bueno, este sábado, como tú dices, esas 5.000 personas estuvieron en el concierto, llevaban, eso sí, todos mascarilla FFP2, que no se pudieron quitar en ningún momento, test de antígenos que se habían realizado el sábado por la mañana, y cuentan que incluso algunos músicos también lloraron de emoción. La verdad es que el sector de la música, pues, y de los músicos y de todos los que trabajan con ellos, es sin duda también uno de los más golpeados por la crisis, y que de hecho muchos no han podido ni volver a trabajar mínimamente, ¿no?, desde que comenzó la pandemia. Y es que el concierto en el Palau Sant Jordi, bueno, ha sido todo un estudio clínico realmente sin precedentes en Europa. El objetivo es encontrar la forma en que los festivales vuelvan en verano y, sobre todo, pues poder demostrar que este evento no ha sido un evento de supertransmisión del virus, porque el 10 de abril el Departamento de Salud va a trasladar a los organizadores los resultados de los 5.000 asistentes, porque se les volverá a hacer un test por si acaso alguno ha dado positivo. Esperemos que no sea así. Bueno, en ese concierto estaba Héctor. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viviste esa hora y media de concierto? ¿Qué sensaciones tuviste?
Pues fue un día súper emotivo, súper especial, emocionante. Fue increíble, la verdad. No sabía cómo describirlo, porque es como volver a los tiempos pre-COVID. Y la verdad que esa hora y media fui muy, muy feliz.
Uh-huh. Tuviste que hacerte un test de antígenos por la mañana, ¿no? A eso de las 12, tocó a ti.
Sí, 12 menos cuarto, nos hicieron el test antígenos, súper bien organizado, muy bien controlado. Y nada, nos hicieron el test. Hasta que no teníamos el resultado, no podíamos abandonar el recinto por si había algún positivo, poderlo controlar mejor todo. Y nada, salió negativo y ya tardé el concierto.
De todas formas, que nos contabas que tú ibas al concierto muy emocionado, ilusionado, por supuesto, pero con ciertas reservas, porque al fin y al cabo estamos hablando de 5.000 personas, todas en la pista, aunque el recinto estaba especialmente ventilado, con mascarilla, pero sin distancia. ¿Tuviste alguna sensación de agobio durante el concierto?
Pues todo lo contrario, la verdad. O sea, yo sí tenía ese recelo, pero una vez estuve allí, tanto en la cola para entrar, y una vez dentro, porque entramos muy escalonados, entramos muy bien. Se hizo un poco largo el poder entrar, pero mejor hacerlo así bien, que no descontrolado. Y la verdad que yo me sentí súper seguro. Nos comportamos todos perfectamente bien. Nadie se quitó las mascarillas en ningún momento y disfrutamos al máximo.
Claro, y ahora esperáis que el resultado sea bueno, es decir, que con un poco de suerte nadie salga contagiado, ¿no? Porque tenéis que someteros a otro test, ¿no?
Sí, vamos a estar unos 14 días controlados para, si surge algún problema o algo, que la organización nos contacte y que salga todo bien, que ojalá salga bien, porque no solo por nosotros los espectadores, sino también por los músicos, técnicos, etcétera, etcétera, de una cultura que es tan necesaria en este país, en el mundo, creo, que nos viene bien a todos.
Pues Héctor, gracias por contarnos tu experiencia. Que vaya todo bien. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Bueno, este concierto en el Palau Sant Jordi está basado también en uno que ya se hizo en diciembre, la Sala Apolo de Barcelona. Eran 463 personas, también en un concierto de pie con mascarilla. En ese caso era con distancia social, también con test de antígenos previo y posterior al concierto. En aquel caso el resultado fue positivo, nadie se contagió. Y sobre la mesa hay otros proyectos. Por ejemplo, un proyecto piloto esta vez en Girona. El objetivo es que se puedan celebrar grandes acontecimientos públicos con la seguridad de que todos los organizadores y participantes estarán libres de COVID. Bueno, este proyecto está organizado por el Centro de Blockchain de Cataluña y parece que podría comenzar incluso la próxima semana. Quirce Salomó es el presidente del Centro de Blockchain de Cataluña. ¿Qué tal, Quirce? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
En vuestro caso, ¿cómo se organizaría? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la novedad que proponéis?
Bueno, nosotros lo que proponemos en realidad, Ubri Girona, que es el nombre del proyecto, es una prueba piloto de una aplicación y de una arquitectura de despliegue de esta aplicación que ha de permitir democratizar lo que se vio en el Palacio Sant Jordi. Uh-huh. El Sant Jordi ayer vimos, el sábado vimos este evento, pero después hay que poder que todo el mundo pueda acceder a hacer eventos y reuniones y de este estilo,
pero
en lo que le llamaríamos espacios MBCC.
¿Cómo funcionaría?
Bueno, es una aplicación que tú te la descargas del App Store, de la tienda de aplicaciones, vas a la farmacia y en la farmacia el farmacéutico carga en tu aplicación el certificado de vacunación si es que estás vacunado o te hace un test de antígenos, como el que estabais hablando antes. Y con esto te permite el test de antígenos 72 horas, en el caso de vacunación serían 6 meses, y si has tenido el COVID y tienes certificado de haberlo tenido los últimos 3 meses, pues también tendrías 3 meses de inmunidad autocertificado. Con cualquiera de estos certificados se te emite un pase que se llama OK, ¿no? Y que con este pase te puedes identificar en la entrada de este tipo de espacio. Espacios que les llamamos, como decía, MBCC, que es muy baja capacidad de contagio, que sería lo que vimos en el Palau.
¿Y qué espacios de qué tipo? Es decir, ¿para organizar qué?
Pues para organizar, como vimos, un concierto de música, pero una obra de teatro, o incluso volver a trabajar, una fiesta o una boda, por ejemplo, hay quien puede organizar una boda con este tipo de tecnología, libre de COVID, ¿no?, diríamos, o un banquete, reuniones de más de las personas que ahora están permitidas. O sea, lo que permite es, a través de esta tecnología, crear un espacio más seguro donde pensamos que las autoridades sanitarias podrán dar una, flexibilizar un poco la restricción.
Entiendo, caso, ejemplo, sí, entiendo, Kirse, que para poner en marcha esta aplicación necesitaréis, quiero decir, la autorización por parte de las autoridades sanitarias, en este caso entiendo que de Cataluña.
Sí, esto se hace debajo de lo que sería un proyecto de investigación.
O sea, estáis como una especie de proyecto piloto, ¿no? Para investigar si esto es posible.
Exacto. Y debajo de este proyecto, pues las autoridades sanitarias de Cataluña emiten una autorización especial para este proyecto. Sí.
Y ya tenéis esa autorización. Es decir, podríais empezar a funcionar o hacer esta experiencia piloto, creo que en pocos días, ¿no?
Sí, si todo va bien, la semana después aún no podemos notificar exactamente el calendario, pero estamos trabajando en ello, porque esto lo sabemos, la autorización la tenemos desde el jueves pasado, y ahora estamos rehaciendo un calendario tentativo que ya se había hecho para hacer ya un calendario más definitivo, y creemos que a finales de esta semana podremos empezar a anunciar ya fechas concretas de eventos, de diferentes eventos que habrán en la ciudad de Girona.
Uh-huh. Y no, esto quiero decir que es una especie de aplicación como la que utilizan, quiero recordar, en Israel, pero que no es, por ejemplo, el pasaporte verde por el que se está peleando en la Unión Europea. O sea, que esto es un proyecto independiente vuestro.
Sí, tiene que ver, ¿eh? Nos parecemos mucho. De hecho, el pasaporte verde, o sea, sería lo mismo lo que el pasaporte verde de la Unión Europea está pensado para que la persona... la persona que verifica la entrada en un sitio tiene que ser un agente de la autoridad, con lo cual está pensado para trabajar entre estados de la Unión Europea y para poder viajar, diríamos.
Uh-huh.
En cambio, aquí el verificador puede ser un vecino que dice, voy a montar una reunión de vecinos y vamos a ser 50 y todos vamos a utilizar esto.
Sí, sí.
Pues el vecino utiliza y es el verificador.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de los resultados para que se pueda extender, ojalá, también a otras partes si son positivos. Kirse Salomó, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible. Finetwork.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Hola, primavera. Hola, ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.